estar informado.
Operación de rescate para auxiliar al pesquero Argos Georgia a 200 millas de las Islas Malvinas con 27 marineros a bordo, entre los que habría 10 españoles. COPE Galicia, José Jardón.
Pues según las últimas informaciones, los tripulantes de este barco palangrero, 10 de ellos de origen español, estarían esperando en una balsa salvavidas en el océano la llegada de un arrastrero vigués que sería el encargado de su rescate. Este pesquero, que sufre una importante vía de agua y que está hundiéndose poco a poco, faenaba unas 200 millas de las Malvinas. Al poco de conocerse lo ocurrido, las autoridades locales activaron medios aéreos y marítimos de rescate que se han encontrado con olas de hasta 6 metros en el mar y vientos muy fuertes, lo que está complicando y mucho las tareas de rescate de estos 27 marineros.
Y las playas valencianas de la Pobla de Farnals vuelven a la normalidad después de haber sido cerradas tras detectarse una mancha en el mar. Los análisis del agua han confirmado que se trata de algas. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Desde las 11 se ha recuperado la normalidad, menos de 24 horas con la bandera roja tras detectar una mancha que finalmente está compuesta por algas naturales. Es la principal conclusión de un informe realizado por la Dirección General del Agua de la Generalitat. Una situación que justo se repetía en esa misma playa, obligando al cierre ya en verano de 2021. La zona está situada a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Valencia. La presencia de algas es relativamente habitual, pero claro, muy reciente está el vertido de un combustible que afectó a tres playas de la Albufera la pasada semana y cuya investigación, por cierto, sigue abierta.
Y pasa cada verano, 6 de cada 10 personas discuten en el trabajo por el aire acondicionado. ¿A qué temperatura tiene que estar la oficina para garantizar el confort de todos los trabajadores? Entre 23 y 26 grados, según los expertos, Rodrigo Simón.
Uno lo apaga, otro lo enciende, el otro baja la temperatura, el de más allá la sube. El aire acondicionado es el causante de una profunda división en el entorno laboral. Y es que cada uno tenemos nuestras preferencias y nuestros condicionantes biológicos. El doctor Rafael Timmermans es médico especialista en el trabajo.
Las mujeres trabajan peor con el frío y en cambio los hombres trabajan peor con el calor. Pero lo mismo podemos decir de personas que tienen sobrepeso o que son extremadamente delgados. También tienen distinta sensibilidad al frío o al calor.
Para evitar generar situaciones de estrés y de tensión, es fundamental alcanzar acuerdos, porque si no, el ambiente laboral en verano puede volverse irrespirable.
Fallece una niña de 12 años al volcar el quad en el que viajaba junto a otra menor de 13 en una calle de la localidad de Fuentidueña del Tajo, en Madrid. La niña de 13 años permanece hospitalizada con policontusiones. La Guardia Civil ha abierto ya una investigación para esclarecer las circunstancias de este accidente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La delegación española pone rumbo a los Juegos Olímpicos de París con el objetivo de superar los 22 metales de Barcelona 92, Xavi Lasso.
Y vamos a conocer cuál es el procedimiento del equipo español en la jornada de hoy, Ángel García.
Día importante hoy en París porque lleva gran parte del equipo español a las 6:30 liderados por Alejandro Blanco, por presidente del Comité Olímpico Español, y día importante también porque se estrenan en estas pistas de Roland Garros, en esta Felice Atrier, tanto Carlos Alcaraz, que va a entrenar en unos minutos con Pablo Carreño, como Rafa Nadal, que lo hará esta tarde. Así que nuestras dos grandes estrellas, las más solicitadas en la Villa Olímpica, ya pisan hoy la tierra de la Felice Atrier, en la que quieren proclamarse campeones olímpicos. Veremos si en la disciplina de dobles, si en la disciplina individual o en ambas.
Gracias, Ángel. Recordamos que la inauguración de estos juegos es este viernes a las 7:30, pero la andadura de España empieza mañana. Fútbol masculino a las 3, España-Uzbekistán. Además, en baloncesto hoy, la selección masculina tiene su último amistoso antes de la competición. A las 8:30, España-Puerto Rico.
Sigue en Herrera en COPE.
Ya son casi las 12:05, las 11:05 en Canarias, y me gusta mucho contar cuando pasa algo realmente importante, cuando alguien lleva tanto tiempo investigando, cuando alguien lleva trabajando en un proyecto, probándolo, nadie dice nada, claro, porque cuando una investigación está en curso y se está probando, pues no hay que cantar victoria muy pronto. Pero cuando empieza a funcionar y cuando por fin se puede hablar de ello, pues es una alegría inmensa. Y es que resulta que la Agencia del Medicamento ha aprobado un tejido creado por la Universidad de Granada para los grandes quemados, que no tiene riesgo de rechazo. Esto dicho así, que es un poco técnico, el tejido creado, claro, usted piensa, tejido, pues que es una tela. No, no, que le hablo de piel. Le estoy hablando de piel. De una piel creada en un laboratorio que va a servir para usarla para gente con grandes quemados, ¿no? Con gente que bueno, pues que está al borde de casi de la muerte, porque cuando uno tiene un porcentaje de piel quemada, pues su vida está en riesgo, ¿no? Riesgo de infecciones y finalmente riesgo de muerte. Esta investigación se remonta a 2009. Antonio Campos y otros catedráticos de histología de la Universidad de Granada, como Miguel Alaminos o Víctor Carriel, pues decidieron que su trabajo podía trascender de la teoría descriptiva de los tejidos a la práctica. Y resulta pues que lo están consiguiendo. Y por eso quiero hablar con él, con Antonio Campos, licenciado y doctor en medicina, catedrático de histología en la Facultad de Medicina de Granada. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena por...
Pues muchas gracias. Realmente he estado oyendo la introducción y cuando uno lo ve con perspectiva, pues lógicamente quizá ve uno un poco más todo lo que significa de trascendente en alguna medida el paso del tiempo para lograr al final un objetivo que tiene una finalidad, como decía, tan importante como poder salvar una vida, ¿no?
Es que fíjese cómo lo llaman algunos, sobre todo pacientes que ya lo han podido probar. Dicen que es magia.
No. claro, la ciencia no.
La ciencia no es magia. Los que sobreviven gracias a esa piel pues lo ven como algo mágico.
Sí, yo lo entiendo. Vamos a ver, yo creo que quizá sería interesante, si me permite, colocar esto en un contexto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que la medicina es un proceso, uno va a un hospital, uno va a un sitio y cree que todo lo que va a ocurrir allí, pues como si estuviera allí desde siempre. Y realmente la historia de la humanidad, uno de sus, como yo suelo decir, una de sus líneas conductoras es la búsqueda de sanar. Es decir, todo lo que el ser humano ha ido haciendo a lo largo del tiempo para poder curar las enfermedades. A mí me parece que eso... Todos los seres humanos, todos los que somos médicos, pero también somos pacientes, todos debemos valorar en ese sentido, en el contexto general me refiero, ¿no? La medicina, suelo decirle muchas veces a los alumnos, ha curado a lo largo de la historia de cuatro formas. Ha curado con la física, con la química, con la cirugía y con la palabra. Son las cuatro formas fundamentales de curar desde el comienzo de la humanidad. Entonces, pues con la física, pues desde el frío, el calor, hasta las radiaciones que hay hoy en nuestros hospitales, que se utiliza pues la física para ello, ¿no? La química, pues desde las plantas medicinales hasta los fármacos que podemos comprar en la farmacia, la cirugía, desde las amputaciones hasta la cirugía robótica, la palabra siempre. Pues bien, en los últimos 30 años, prácticamente, ha aparecido, y esto creo que es muy importante darle el valor que tiene históricamente, ha aparecido una nueva forma de curar. Empezamos a curar también con células y con tejidos. Tejidos que no son telas, que son los tejidos corporales, las asociaciones de células y sus productos que forman los tejidos que componen nuestro cuerpo. Bueno, pues ahora lo que tratamos de hacer son tejidos artificiales para poder curar. Y esta piel es uno de esos tejidos artificiales que en el Departamento de Histología, la ciencia que se ocupa de los tejidos de la Universidad de Granada, pues hemos decidido trabajar en esta dirección. Mm. Es decir, vamos a intentar fabricar tejido para curar, en el contexto de esta nueva terapéutica que empieza a aparecer en la medicina de nuestro tiempo.
Oye, Antonio, ¿se considera medicamento? Esto es muy importante.
Efectivamente.
Porque permite entonces ya la aplicación sin autorización, porque esto antes no era así.
Bueno, quiero decir, estos medicamentos lógicamente son tan distintos a los fármacos, que a los medicamentos químicos que tienen que cuando empezaron a surgir, pues se utilizaban un poco sin una regulación muy adecuada, pero lógicamente las agencias reguladoras, la agencia del medicamento europea, Estados Unidos, cada país tiene la suya, en la Unión Europea tenemos la misma organización en este ámbito, pues estableció una serie de normas para que estos tejidos artificiales que se van empezando a crear, pues tuvieran una regulación y pudieran ser aceptables como medicamento, es decir, para ofrecer una serie de garantías, lógicamente, a los pacientes. No cualquier cosa que uno pudiera inventar en un laboratorio pudiera ser aplicable, ¿me explico? Uh-huh. Tiene que tener una serie de cumplir una serie de requisitos. Entonces, estos nuevos medicamentos, para poder empezar a utilizarse, tienen que someterse, de acuerdo con las normas europeas, y la agencia española sigue, lógicamente, la normativa europea, pues tienen que hacerse mediante lo que se llama un ensayo clínico, es compararlo con otro tipo de terapéutica que se utiliza hasta ahora, y a veces, como ocurre con los grandes quemados, por lo que se llama uso compasivo. Es decir, es un gran quemado con un riesgo de vida enorme, pues vamos a utilizar esto que tenemos. Pero eso tiene que estar autorizado ya por la Agencia del Medicamento. Mm. ¿Qué es lo que ha pasado con la piel? Que tras haber ya aplicado por uso compasivo en una serie de medicamentos y comprobar que funciona sin ningún tipo de complicaciones, sin ninguna consecuencia grave, por supuesto, para el paciente, pues se acepta como medicamento y ya no hay que pedir permiso para cada enfermo que vaya a utilizarla, sino que ya está consolidado como medicamento y simplemente tiene que ser un medicamento de uso hospitalario y solo ya los hospitales que lo quieran hacer tienen que decir, comunicarlo, pedir la autorización, a eso sí, a la Agencia del Medicamento, pero ya no caso por caso, paciente por paciente, como hasta ahora.
Doctor, quiero hablar de los beneficios, porque tiene dos, y dos muy importantes. Uno, la cicatrización y reducir y riesgo de infecciones. Esta última, lo que también es salvar vidas, ¿no?, en definitiva.
Sí. Bueno, la misión fundamental de la piel artificial es ofrecer una cobertura, una barrera. La piel es una barrera, es sustituir la barrera quemada por una barrera nueva que permita cumplir esa función de barrera que tiene la piel en nuestro organismo. Este es el papel fundamental. Y cuando se carece de esa frontera, de esa barrera que es la piel, es cuando evidentemente va a producir en una gran cantidad de casos, con porcentaje muy alto de superficie quemada, pues la muerte sin ningún tipo de posibilidad de que no sea así. ¿Me explico? Sí. Entonces, la piel lo que hace es constituir esa barrera. Y el modelo de piel, la piel que hemos fabricado en la Universidad de Granada, que hemos desarrollado después, como decía, de muchos años de experimentos, de trabajos, de componentes para configurarla, para constituirla, pues es una piel que afortunadamente, y en eso estamos muy satisfechos, pues cumple esa misión de barrera, se integra muy bien en el organismo, facilita eso que ha comentado, que es la cicatrización, y en gran medida pues protege las infecciones, ¿no? De todas formas, esta es la piel artificial, y cuando no hay piel artificial se utilizan injertos, en muchos casos procedentes de la piel sana del enfermo, pues eso no quiere decir que no esté sometida también a posibles infecciones. Por eso ahora mismo estamos trabajando en el laboratorio en algo que ya hemos hecho los primeros experimentos, pero eso todavía no está aprobado por la Agencia del Medicamento. Lo que hemos hecho es introducir en la piel artificial pequeñas nanopartículas, pequeñas cápsulas, vamos a decirlo así, que contienen antibióticos contra los agentes microbianos que suelen infectar estas lesiones. Es decir, que va a ir la piel artificial con su cargamento de antibióticos en el futuro para poder prevenir las posibles infecciones además. Bueno, en eso estamos trabajando en este momento.
Da gusto, Antonio, porque por su tono de voz se ve que han estado muchos años trabajando en ello, que están muy satisfechos de lo logrado y se nota que tienen pacientes que se lo están diciendo porque es un gran invento. Al final esto es ciencia, pero es mucho esfuerzo por parte de mucha gente.
Bueno, nosotros trabajamos en la Facultad de Medicina, en un departamento de histología, hacemos investigación básica que luego tiene que ser aplicada.
Claro.
Como decía el premio Nobel Bernardo Houssay de Argentina, no hay ciencia aplicada si no hay ciencia básica que aplicar. Es decir, si uno no investiga previamente en el laboratorio durante muchos años, somete esta piel a muchas pruebas y luego lo hacen animales y luego esto, pues lógicamente no puede dar el paso al ser humano, como es lógico y como es natural, ¿no? Pero nosotros, la finalidad, somos médicos, trabajamos en una facultad de medicina, trabajamos también con otros profesionales que no son médicos, pero claro, que trabajan en esta dirección, y entonces nosotros, nuestro fin lógico de la medicina es dar esperanza a los enfermos y tratar de solucionar problemas que están día a día en la realidad de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, de todos los lugares donde el médico y el enfermo se encuentran, ¿no? Y creo que ese es nuestro fin. Por eso el ver al final los resultados, pues lo que constituye fundamentalmente para nosotros, aparte de la satisfacción de ver a esas personas que han resuelto o en gran medida su problema y que nuestros compañeros cirujanos y demás han sido capaces de, ¿no? Que aquí esto es una labor de muchos después, ¿no? Son muchas fases, hay que fabricarlo en unas determinadas condiciones, y luego trasladarlo al lugar, todo eso son pasos que, bueno, no sería muy largo contarlo
poco a
todo,
poco,
¿no? Pero tiene que llegar luego al quirófano, llegar al paciente y demás. Pero sobre todo lo que quería decir es que esto es un estímulo para seguir trabajando.
Pues
nosotros hemos hecho ya córneas artificiales. El otro día, el mes pasado, en junio, se puso ya en un ensayo clínico. No, esto no es para un uso compasivo, un ensayo clínico, pues aquí en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, aquí en Granada, pues en el servicio de cirugía pediátrica, el primer paladar artificial.
Pues mi enhorabuena, Antonio Campos, licenciado y doctor en medicina y catedrático de histología de la Facultad de Medicina de Granada, por esa piel artificial que la Agencia del Medicamento ya ha aprobado como tejido para curar y para sanar.
Interesarse en el tema. Gracias.
Gracias. Busca la riqueza. Me voy a ir a Cope Coruña, donde Eva Iglesias me tiene que contar cómo va esto de la emergencia sanitaria con la basura que se ha ido acumulando en las calles. Eva, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Pues por el momento la basura nos sale por las orejas, aunque ya estamos oficialmente en emergencia sanitaria. Todavía no se ha solucionado el problema de la acumulación de basura. Las fotografías de estos días, montones de bolsas de basura en las calles. En el puerto, por ejemplo, hemos visto una caseta a la que casi le llegaba la montaña de basura al tejado. La otra cara del conflicto, el vandalismo. Esta es la quinta noche consecutiva de quema de contenedores. Contenedores hemos visto con llamas corriendo por las calles, escaparates de locales comerciales afectados, también fachadas de casas, coches calcinados que estaban aparcados al lado de los contenedores. Y la cosa va lenta porque, aunque estamos en emergencia sanitaria, hay que decir que se ha convocado un concurso para que una empresa contratada para que recoja la basura, pues las ofertas tienen de plazo hasta mañana a las 10 de la mañana, y a partir de ahí, cuando se adjudique ese concurso, se empezaría a limpiar de basura las calles, algo que podríamos ver más o menos normalizada la situación de cara al fin de semana.
Pues es que la basura y la limpieza, eso sí que es salud. Gracias, Eva.
Hasta luego.
Hasta luego. Todavía tenemos alguna cosa más que contarles aquí en Herrera en Cope, así que no se vayan. Ya soy el sol, nos puede guiar.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Este miércoles, la selección inicia su camino en París 2024. Tras la Eurocopa, a por el oro olímpico. Desde las 3 menos 10 de la tarde en tiempo de juego, España-Uzbekistán. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Comienza el partido!
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta las 11 de la noche, como muy tarde. Esta va a ser la hora límite a la que tendrán que acabar a partir de ahora los conciertos que se celebren en el Santiago Bernabéu. Es el último acuerdo al que han llegado el Real Madrid y el Ayuntamiento de la capital tras las numerosas quejas que han recibido de los vecinos desde que comenzaran los espectáculos en el estadio. Quejas que se han incrementado estos días por los conciertos de Karol G. De hecho, esta noche se celebra la última cita musical de las cuatro que va a dar la cantante colombiana en Madrid. Y los vecinos temen que vuelva a repetirse hoy lo que llevan viviendo ya tres días. Un exceso total de ruido y suciedad, como nos cuenta COPE Inmaculada.
Nuestros portales, nuestros jardines, que no son muy grandes, hay jardines muy pequeñitos en la zona. Rafael Salgado, en concreto, es una calle que está siendo destrozada. Tiene unos pequeños jardines delante de los portales y están sirviendo de urinarios públicos.
Para conseguir una mejora en la convivencia se ha acordado también restringir los horarios de los ensayos, adelantar la apertura de las puertas y aumentar la limpieza en las horas previas y posteriores a los eventos. Veremos a ver qué pasa. Y en poco más de media hora te cuento que se activa la alerta naranja en toda la comunidad y la amarilla en la sierra por las altas temperaturas que vamos a registrar en toda la región este martes. A esta hora tenemos ya 30 grados en la Puerta de Alcalá, pero se espera que en las próximas horas el mercurio suba hasta los 39 grados en la capital y en Getafe y hasta los 40 en localidades como Alcalá de Henares y Aranjuez. Mañana la situación va a ser un poco peor, ya que se espera alcanzar máximas de 41 y que las mínimas no bajen de los 20 grados en ningún punto de la región. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Daniel González. Daniel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente de entrada a Madrid. El A3 a la altura de Rivas van a encontrar hasta un kilómetro de retenciones en ese punto. Al margen de ello van a encontrar complicaciones en la salida por la A1 a la altura del Molar debido a unas obras de mejora de la calzada que provocan además cortes intermitentes en ese tramo. También por obras, dificultades en la M50 en Getafe, también por estas obras de mejora que dificultan en ambos sentidos.
Muchas gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Dice, hey, yo sé que estás con otra, pero esa no era para ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así, yo lo sé, bebé.
Seguro que a estas alturas del verano o estás ya de vacaciones o a punto de irte y cada vez hay más gente que opta por ir a la montaña, hacer senderismo y disfrutar de la naturaleza. Pero ¿sabías que en Madrid tenemos la tienda con la mayor exposición de prismáticos y telescopios de toda España? Pues sí, y es nuestra óptica de confianza, es Óptica Roma. Y para hablarnos de todos estos instrumentos ópticos tenemos hoy a Juan Carlos Mora, que es optometrista de Óptica Roma. Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, en esto de los prismáticos hay para todos los gustos y niveles, ¿no? Me imagino que tenemos para los que empiezan y también para los expertos.
Por supuesto, tenemos una gran variedad de instrumentos ópticos. Mira, además de poder comprarlos en nuestra web, donde tenemos más de 3.500 productos, tenemos la mayor exposición, como decía, de prismáticos, telescopios terrestres y y telescopios astronómicos de toda España para que nuestros clientes puedan probarlos, compararlos y elegir el que mejor se ajuste a sus necesidades. Piensa, a nosotros nos encanta cuando viene la gente aquí a la óptica y dice, oye, quiero salir a la calle a probarlos para poder comparar uno con el otro, creer de la manera que tengo de saber cuál es el que más encaja con lo que yo quiero, ¿no? Me encanta ver además a nuestros clientes cómo avanzan y mejoran en sus hobbies, ¿no? Porque empiezan con un prismático, luego pasan a un telescopio terrestre y terminan adaptando sus móviles para sacar el mayor partido, pues eso, a todos estos instrumentos, como hacen igual con los telescopios astronómicos.
Claro, Juan Carlos, y a ver, para los que no sabemos mucho, cuéntanos cuál es la diferencia entre un telescopio terrestre y uno astronómico.
Pues mira, aunque los dos sirven para los dos tipos de observaciones, se podrían usar para las dos cosas, lo ideal es saber qué queremos ver antes de elegir un telescopio. Si lo que queremos es ir al campo a observar naturaleza, lo ideal es un telescopio terrestre, que es pequeño y portátil. En cambio, si lo que queremos es ver las estrellas, pues tendremos los telescopios astronómicos, que son más grandes y con más aumentos. Mira, para que nos hagamos una idea, que yo creo que con números se entiende todo esto un poco mejor, un prismático suele tener de 8 a 10 aumentos, eso quiere decir que nos acerca 8 o 10 veces las cosas, un telescopio terrestre de 20 a 60 y un telescopio astronómico de 80 a 200 aumentos, para que te hagas una idea.
¿Y cuál es la diferencia? Bueno, me imagino, claro, que ya nos lo has contado, telescopios para todos los presupuestos. ¿Eso es posible también?
Eso es posible, por supuesto. Tenemos equipos para todos los bolsillos, desde iniciación hasta expertos, en función del uso que se le vaya a dar, en función del presupuesto que queramos invertir. Fíjate, una de las ideas importantes que tienen que quedar hoy es que todos estos aparatos, si son de calidad, duran toda la vida. Así que hay que pensar que es una inversión. A mí nos encanta también otra de las cosas que nos pasa mucho, mucho en nuestra óptica, y es que viene un padre con su hijo y dice, mira, yo te regalo el telescopio que tenía, que yo me voy a comprar uno nuevo, porque esto va pasando de generación a generación. Y son instrumentos pues, que duran para siempre, si son buenos y si son de calidad.
Y qué bonito eso, ¿eh? De que vayan pasando de generación en generación. Pues muchísimas gracias por todos estos consejos, Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma. Y tú ya sabes que todos estos productos los puedes encontrar en Óptica Roma, en su tienda de la Plaza de Manuel Becerra 18, como nos ha dicho Juan Carlos en su web, opticaroma.com. Muchas gracias, Juan Carlos.
A vosotros, hasta otra.
Pues iba a ser una tarde de diversión para dos chicas de 12 y 13 años que estaban pasando estos días de verano en la localidad madrileña de Fuentidueña del Tajo, pero la mala suerte ha hecho que acabe en tragedia. Y es que una ha fallecido y la otra se encuentra grave después de que el quad en el que ambas viajaban volcara y las aplastara. José Blas Merinero Rodríguez es titular de la Autoescuela Merinero. Muy buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
A ver, nos llama lo primero la atención lo jóvenes que son las niñas. ¿A qué edad se puede conducir un quad?
Bueno, pues mínimo con 15 años, porque si es un microcab ligero, se podría llevar con el AM, y eso es con 15 años.
Y entonces no se necesita ningún carné de conducir, ¿no? ¿O depende también de la cilindrada del quad?
Es el carné que se llama el AM, que es un permiso, el AM, con 15 años. Y luego, si es pesado, depende de la cilindrada y el peso que tenga el quad, pues puede ser que sea con el permiso B. Con 18 años, en este caso.
Claro. ¿Y por qué tipo de vías pueden circular estos quad?
Pues todas, excepto autopista y autovía. Uh-huh. Son capaces de alcanzar los 60 kilómetros hora como mínimo.
Como mínimo. ¿Y tienen límite de velocidad? Una cosa es lo que puedan alcanzar y otra es a lo que tengamos que ir nosotros, ¿no?
Claro. Como le decía, hay dos tipos de microcar, por decirlo alguna vez, si es ligero, la velocidad máxima serían 45 kilómetros por hora. Y si es pesado, pues hasta 70 kilómetros por hora podrían circular. Siempre con casco, por supuesto, con seguro y con las protecciones pertinentes como si fuera una moto.
Claro, pero sin ser una moto, ¿verdad? Teniendo la precaución.
Exactamente, sin ser una moto, porque es más peligroso que la moto. Las motos ya son peligrosas por sí, pero el quad todavía más. Porque al circular con un quad, al tomar una curva, el quad se inclina como los coches al lado contrario. Yo cuando voy con una moto, pues me inclino a la derecha para tomar una curva a la derecha, pero el quad se inclina a la izquierda. Entonces tenemos que ir compensando el peso, es decir, es una técnica diferente a la moto. Y con la característica que al tener cuatro ruedas, si yo giro brusco el manillar delantero, es muy fácil que el quad vuelque, que será probablemente lo que les haya pasado por desgracia, ¿no? Que haya volcado el quad y les haya arrollado o algo así.
Además, desgraciadamente...
Es bastante peligroso, ¿eh?
Claro, cada vez que vuelca el quad hablamos de consecuencias nefastas para el que lo conduce.
Exactamente, exactamente. Te suele, o te das contra algo o te suele caer el 4 encima.
Uh-huh. Y aparte del casco, ¿qué más es obligatorio de prevención llevar si conducimos un quad o nos montamos en él?
Bueno, pues el casco, por supuesto, es obligatorio y luego es recomendable pues llevar guantes, llevar cazadora, como las motos, cazadora con protecciones en espalda, rodillas y demás, también botas y pantalones de cuero. Y ahora, pues sería recomendable el hecho de que hay airbag, uh-huh. Hay unas cazadoras con airbag que se enganchan y cuando sales disparado se hinchan para protegernos el cuello, la espalda y eso. Esto que estoy diciendo son recomendaciones, porque realmente lo único obligatorio es el casco.
Pues muchísimas gracias, José Blas Merinero Rodríguez, titular de la Autoescuela Merinero, por aclararnos todos estos asuntos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30. Ya, mira qué tarde es. Las 11:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE y estoy contenta porque les voy a presentar al peluquero más famoso de España. Bueno, realmente yo no les voy a presentar porque ustedes ya lo conocen. El peluquero más famoso de España que está en Sevilla, con millones de seguidores pues por todas las partes de Internet y además una lista de espera de 4 meses, que eso es lo negativo de la historia. Y es que si ustedes querían que él les cortase el pelo, pues van a tener que esperar unos mesecitos. Nada, que se pasa rápido, que es el peluquero de las emociones, así es como le han bautizado en redes sociales, y tenemos la suerte de que pasaba por aquí y de repente pues se ha venido aquí al estudio. Víctor del Valle, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué suerte tenerte aquí.
Muchas gracias.
Y además es que decías, bueno, con los micros abiertos, aquí estábamos con los micros preparados, abiertos, y ya lo has visto, has entrado con el micro abierto, estaba la luz roja porque estamos aquí, pues eso, queriendo contar tu historia, porque te llaman el peluquero de las emociones. Este mote, ¿cómo te enteras tú que te llaman así? ¿O ya te llamaban así en Sevilla? Cuéntame si esto te viene de sorpresa.
Bueno, no me viene de sorpresa, porque realmente quizá esa sea mi fuente de realización de mi profesión, el crear emociones en los demás. Y bueno, yo creo que ha ido surgiendo de forma natural. Al final la gente te lo pone, pero te identificas con ello. Pues sí, me identifico, sí.
¿Tú cuándo te decides por dedicarte a esta profesión o este oficio? Porque yo creo que esto es un oficio.
Sí, bueno, es un oficio, es una vocación. Decido ser peluquero cuando tengo 14 años.
¿14 años por algo que ves o porque te cortan a ti el pelo y no te lo han cortado bien y dices, no, esto hay que arreglarlo?
Pues no tenía que ver conmigo. Realmente lo que me gustaba era muchísimo la estética de las personas, y yo veía que el pelo tenía una función muy importante en la estética, además de pues lo que es el estilismo, la ropa, el maquillaje, todo. Entonces me fijaba constantemente en todos los pequeños detalles de todas las mujeres de mi familia y, por supuesto, las que no son, con lo cual, desde bien pequeño, te puedo decir que tendría 10 años cuando mi madre me decía, Víctor, ven, y me acercaba a la habitación y me decía, ¿qué media me pongo, esta o esta?
Bueno, pero ¿tú querías ser actor?
Pues mira, sí.
Era como un poco, estabas un poco entre las dos cosas, ¿no?
Bueno, inicialmente quería ser un actor y mira, quería trabajar con la cubana, que siempre fue mi sueño.
Hombre, ya que te pones una meta, te la pones bastante
alta, por supuesto,
alta,
claro, ¿eh?
Para llegar. Sí. Decía, mira, mi profesora de matemáticas siempre decía, si os explico el 100% de las cosas, no os vais a enterar ni del 20%. pero si os explico el 140%, aunque abrumados, a lo mejor llegáis al 100%.
Pues sí.
Siempre hay que aspirar a lo más.
Siempre hay que aspirar o soñar en grande.
Oye, ¿cómo empieza todo cuando, bueno, pues empiezas a dar clases de peluquería en una academia y vas viendo? Porque una cosa es que te gusta, otra cosa es que se te dé bien. ¿Cuándo te vas viendo tú que dices, que encima lo hago bien, sirvo para esto?
bueno, lo hacía bien. Siempre me ha gustado mucho la estética, como os he comentado. Entonces, realmente había ahí una parte artística que afloraba, que emanaba de mí de una forma natural. Luego, en la academia, lógicamente, pues adquieres pues de la técnica necesaria, y con los años, por mucho arte que tengas, te vas dando cuenta de que la técnica tiene una función tan importante como la artística. Con lo cual, pues ya me fui fuera, me marché pues a Inglaterra, Francia, Holanda, a poder desarrollarme profesionalmente y adquirir técnicas de color y de corte pues de pues muchísimo más profesionales, por supuesto. Pues a partir de esa edad, con 14 años, arranqué con la peluquería y me di cuenta, seguramente con más de 20, de la importancia de un desarrollo profesional en condiciones, y fue cuando a partir de ahí me lancé.
Bueno, Víctor, me estoy acordando de la pandemia. Acuérdate ese terrible periodo que hemos tenido que vivir, donde, bueno, las peluquerías eran un servicio totalmente esencial.
Sí. Bueno, eso decían, que era esencial. Luego resultó no ser tan esencial.
¿Pero por qué crees que de verdad se veía como esencial? Aunque en la práctica no se pudiera abrir y no se pudiera... ¿Pero por qué la gente demandaba que las peluquerías fueran ese servicio esencial?
Bueno, realmente piensa que hay una parte de la población pues de las generaciones anteriores pues que estaban acostumbradas a ir a la peluquería todas las semanas, no se lavaban el pelo en casa, y personas que no se meten la cabeza debajo de la ducha. Con lo cual, para ellas es muy importante acudir a la peluquería. Por otro lado, pues... el color del pelo, es que el pelo es el complemento que siempre te acompaña, con lo cual es que llevar ese complemento mal es como, Dios mío, qué horror. Hay mucha gente que requiere del peluquero, de los profesionales para su imagen.
¿Tú te das cuenta cuando una persona no se ha peinado? ¿Lo ves al instante?
Bueno, es que me doy cuenta de cuando alguien no se ha peinado, pero hay veces que ir despeinada puede quedar muy bien.
Claro, pero tú ves la diferencia, ¿no? De quién, mira, qué estilo tiene, y otra que, madre mía, esta chica, ¿de dónde ha salido?
Bueno, veo estilos que se pueden mejorar, pero sobre todo veo personas pues que no han encontrado pues aquella motivación para arreglarse, o para, y esas son las personas en las que yo me enfoco.
Vamos a escuchar a una de tus clientas, una de tantas. Tú en tus redes sociales siempre muestras un poco lo que te piden, porque no es nada fácil cargar con las emociones de la gente, que es precisamente lo que parte de tu trabajo, lo que tú haces.
El postpartum me ha dejado un poco el pelo, tú sabes, regular. Siempre pensé que iba a aguantar y no me ha aguantado. Soy yo, otra yo.
O sea, sí, un cambio interior, y ahora tienes, sí, la necesidad de exteriorizarlo.
Sí.
Fíjate, Víctor, con qué emociones cargas a veces también.
Me remueve. Bueno, es curioso, pero realmente cuando hay conexión emocional puedes ver lo que ocurre dentro de esas personas, de la necesidad que tienen, y las puedes ayudar. A veces te puedes equivocar, pero en líneas generales yo creo que es un sitio, un espacio donde la gente se abre y te cuenta. Y esta chica concretamente, que era una chica espectacular, pues bueno, estaba pues aquello con un poquito de depresión posparto, y además el pelo le había cambiado mucho, porque después de dar a luz, las mujeres, pues lógicamente el cabello sufre muchísimo, porque durante el embarazo retienen, y cuando finaliza el embarazo y están, sobre todo con la lactancia, pues el cabello tiende a caerse, sobre todo en la parte frontal y tal, y las personas que su melena es algo importante para ellos, para ellas, pues cuando no la tienen igual con esa calidad, pues se vienen abajo, y entonces se dan cuenta que hay que cortar el pelo, y lógicamente hay un antes y un después, y era el caso de esta chica.
Yo me imagino que es fácil cuando una persona tiene claro pues cómo se ve bien, está acostumbrada a verse de una manera, pero cuando llega alguien y te dice, Víctor, te dice, no me veo con nada, no sé, hazme lo que quieras. ¿Esto cómo lo planteas? Porque claro, hazme lo que quieras. A mí es como si a mí me llegan hoy en el programa, me abren el micrófono, no he preparado nada, y de, pues di lo que quieras.
Bueno, tenemos herramientas, casi sin darnos cuenta damos información. Una de las herramientas que yo utilizo mucho es un test gestual, que es donde yo le descoloco el pelo y le digo, a ver, colócate el pelo con las manos, vas a salir a la calle, colócatelo. Y simplemente con el lenguaje de sus manos, a la hora de colocarse el pelo, pues si se tapa la frente, se cubre las orejas, se levanta el flequillo, pues ya a partir de ese lenguaje gestual, pues puedo ver realmente cómo espera verse en el espejo, por ejemplo. Otra de las cosas que pregunto es, ¿qué es lo que no te gusta de lo que tienes? Porque nos es más fácil a veces pues contar lo que no nos gusta que lo que nos gusta. Es, si no sabes lo que quieres, pues al menos sabes lo que no. Y entonces a partir de ahí pues sacas conclusiones. Si no fuera por estas herramientas, imagínate qué miedo, ¿no? Estos retos de, a ver, ¿qué me harías? Cuando me dicen eso...
Vaya responsabilidad.
Pues sí, lo es. Lo que ocurre es que con los años pues vas cogiendo pues cada vez más experiencia y con las personas, sobre todo a la hora de tener relaciones, y adquieres pues habilidades sociales pues para poder sacar conclusiones de una forma rápida.
Oye, ¿qué pasa si alguien de repente le descubres ya por fin el resultado final y te hace una mueca como, buf, no me ha gustado?
Bueno, puede ocurrir, lógicamente, puede ocurrir. Normalmente, por suerte, eso no ocurre con mucha frecuencia.
Lo dices muy seguro, ¿eh, Víctor?
No ocurre con mucha frecuencia. A veces puede ocurrir, sí. Cuando, puede ocurrir pues que abuses de tu seguridad, abuso de confianza. Puede ocurrir también, pues al contrario, abuso de confianza por parte de la otra persona. Luego también hay personas pues que... necesitan mucho refuerzo o simplemente se han marcado unas expectativas y sin comunicar nada, pues esperan que le lean el pensamiento. Pero bueno, gracias a Dios son muy pocas.
Yo eso que de las expectativas precisamente tenía que contar una cosa, y es que ¿quién no vaya ahora a una peluquería con una foto? ¿Verdad? Es muy común ir con una foto de cualquier actriz con 300 kilos de pelo artificial, sí. De un postizo, y te dicen, no, yo es que quiero más o menos esto. Bueno, claro, yo voy con esa foto y me estoy imaginando que tú me vas a hacer eso, bueno, literalmente.
Yo te diría realmente que eso era antes, o sea, ya ha cambiado todo.
¿Ya no
ahora
va
es
con
la...
foto?
No, sí,
o sea,
viene con foto, No, no, no,
que
viene...
yo voy con
no,
foto,
no, no, escucha, sí vienen con foto, pero con una foto hecha con inteligencia artificial, con lo cual ahí no hay postizo. Pero además es que con una inteligencia artificial que parece real, con lo cual te enseñan unas imágenes con unos contrastes de color, con un cabello, con una onda, con un... Yo quiero esto. Claro que ocurre, lógicamente, por suerte, gracias a las fotos, pues podemos hacernos una idea en nuestra cabeza para que no haya confusiones, pero por otro lado, pues llegan unos cabellos que tú dices, esto es imposible.
Sí, y lo dices, ¿no? Hay que decirlos, hay que saber decir que no a veces.
Sí, hay que saber decir que no, pero... A mí, fíjate, a mí más que trabajar con imágenes, y digo ahora con imágenes porque ahora tenemos el móvil y con las fotografías es fácil, pero antiguamente existían revistas, la gente te venía con revistas, pues una imagen de una revista de peluquería o una imagen, incluso la gente pues traía un fragmento en un vídeo mal hecho, pues mira, un fragmento, te venía con la cámara de vídeo de la tele de esta presentadora. A mí me ha ocurrido eso. Entonces, bueno, sí, la gente... a mí me gusta trabajar directamente con la persona. Primero, escuchar, hablar, ver sus necesidades. Y en base a eso, pues le pido, oye, ¿tienes una imagen de apoyo? Pues mira, o hay gente directamente que te dice, quiero esto.
¿Cuántas personas más o menos al día puedes atender?
Bueno, yo puedo atender bastantes. Cuando te digo bastantes, pues puedo atender entre 30... 35 personas
al día.
Sí, no a todas les corto, pero sí los diagnósticos, el saber exactamente qué es lo que se quieren hacer o qué necesitan hacerse, sí, y cortar muchas. Sí.
¿Qué es más fácil, el pelo largo o el pelo corto?
Pues yo creo que no hay nada fácil ni nada difícil, ni pelo largo ni pelo corto. Cuando sabes dónde vas, vas muy rápido. Es decir, si tienes la técnica para hacer el corte, no vas a tener mucho problema. Lo que sí te vas a encontrar, pues son con trabajos pues requieren más atención pues por ciertas características del nacimiento del contorno del cabello, de una nuca muy concreta, o donde existe mucha, mucha, mucha cantidad de pelo. Pero en líneas generales, cuando sabes dónde vas, vas rápido.
Para personas que quieran un cambio de look totalmente radical, ¿radical a qué le llamamos? ¿A pasar de largo a corto o a de repente cambiar un color? ¿Todo junto? ¿Qué sería para ti un cambio radical?
Bueno, para mí un cambio radical es cuando tú tienes una imagen que es con la que te acompaña durante muchísimo tiempo, y no solo que te acompaña, sino también que te identifica, y de pronto eres capaz de cambiar esos códigos totalmente, pero del tirón, ¡pum! Y ya, si antes tenías el pelo oscuro, ahora lo tienes canoso, si antes lo tenías canoso, ahora lo tienes oscuro, o he pasado de morena a rubia y además me he cortado el pelo. Yo creo que un cambio radical implica, pues, primero un cambio interior por tu parte y la necesidad de exteriorizarlo, o bien, por otro lado, estás ahí a punto de realizar el cambio interior, pero ahí necesitas el empujón y acudes al profesional y te das empujoncito y te dices, venga, va, pues te voy a cambiar por fuera. Y de pronto al cambiarla por fuera, se siente empoderada y a partir de ahí, pues, termina de realizar su cambio interior.
¿Tú has hecho algún cambio radical, Víctor?
Yo, sí.
¿A ti mismo? O sea, sí. ¿Te has hecho un cambio radical de imagen?
Sí, bueno, mis cambios radicales suelen ir unidos a mis cambios emocionales o mis crecimientos emocionales y personales.
O sea, ¿que tiene que ser a menudo o...?
No, yo creo que no ocurre tan a menudo. Yo no soy de esas personas que me gusta cambiar mucho, pero sí es verdad que cada vez que hay un cambio interior lo acompaña algo exterior.
Mm. Tengo que consultarte una cosa porque nos ha pedido un compañero del programa. Está debatiéndose entre si se quita o no se quita el moño.
¿El moño? O sea, que el del moño antes me hacía señas y no sabía exactamente. Claro, tú eres el del moño. Bueno, pues...
Es nuestro técnico Marcote que sí. Ahora mismo él tiene el pelo largo, pero siempre lo lleva en moño. Yo a veces le insisto, él tiene un pelazo. Sí. Siempre le insisto en que lo lleve suelto, porque además es que lo tiene bien. Porque un pelo largo sano, pues es que da gusto verlo.
Ya.
Entonces tú qué...
Pero es que el pelo realmente, independientemente de que lo tengas largo o corto, a la hora de llevarlo recogido, yo creo que el pelo, más que sea bonito o feo, es cómo te queda la cara, cómo te sientes. Entonces, si tienes la cara muy redonda, pues lógicamente el moño arriba, pues lo que hace es alargarte el rostro. Entonces, imagínate, lo reconocen por el del moño. Yo creo que el hecho de tener el pelo largo es un deseo suyo. Es decir, a mí me gusta tener el pelo largo para recogérmelo en un moño. ¿Por qué no?
Claro.
¿Por qué no?
Bueno, tenemos dos moños ahora mismo delante
veo dos moños. O sea, tienen los dos chicos, tienen el pelo más largo que la chica que hay ahí. O sea, es increíble, increíble.
Bueno
me parece genial.
Has visto, mira, se está descolocando.
Bueno, es muy friki, pero además es muy friki. O sea, me encanta.
Sí, sí, aquí somos muy frikis, Víctor. Herrera en COPE. ¿Qué te vamos a contar? Oye, Víctor del Valle, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Otra persona con pelazo, Pilar García Muñiz.
Hola.
Hola.
Hola,
hola.
Pues sí, tenemos pelazo, ¿eh? Que ahora dicen, qué bien, qué tal. Y ahora con el calor, yo también me planteo muchas veces si es momento de cortárselo o no.
O el moño.
O el moño.
Como nuestros compañeros con moño.
Oye, Marcote, que no se me quite el moño a mí, ¿eh? Por
ya,
favor.
No, lo sé. No, se mantiene.
Por favor,
además, Víctor
si no
del Valle.
Una, se ha dicho
ha
que
dicho.
Sí, ¿no?
Sí,
es
ha
que
dicho
es su
que
personalidad,
sí.
Le queda genial. Además, por favor, si no hacemos una encuesta popular, a ver qué hacemos con el moño de Marcote.
Sí.
Oye, Bárbara, ¿tú te acuerdas de los polvos de talco?
Yo de los polvos de talco, como que me acuerdo, porque me iba a olvidar.
Ah, bueno, no sé, porque como era una cosa... Bueno, es que tú eres más joven, claro, te lo preguntaba por eso, porque es algo que utilizábamos mucho hace años, ni te cuento, en los 80, los 90, los polvos de talco siempre en el culito del bebé, pues ahora resulta que se utilizan menos y ahora además la Organización Mundial de la Salud ha dicho que, ojo con los polvos de talco, que probablemente pueden ser cancerígenos para los humanos.
Uf.
Se ha demostrado que no son buenos en animales y que puede causar problemas en las personas. De momento no se han retirado del mercado, no entiendo por qué, si están diciendo esto, que no lo retiren, pero bueno, esto nos ha llevado a preguntarnos en Mediodía, que sabes que somos inquietos por naturaleza, pues todas esas cosas que utilizábamos hace años, o que tomábamos hace años porque nos decían que eran buenísimas, pero que con el paso de los años pues han sido sustituidas por otras, o directamente se han quitado del mercado, se han retirado pues porque no eran tan buenas como nos habían prometido en un momento. Por ejemplo, la aspirina, que servía para absolutamente todo. Se utilizaba mucho en los 80, en los 90 y ahora prácticamente pues no se usa. ¿Por qué? Pues porque ha salido el paracetamol y salió también el ibuprofeno. Más cosas, el calcio 20. Esto no sé si te acuerdas.
No, yo no.
Claro, el talco Sielta. El calcio 20 pues era una botella de calcio así alargada, muy característica, y era algo que nos daban a los niños de los 80 y que estaba buenísimo. Bueno, que vamos a hacer un repaso por todas esas medicinas y cosas que tomábamos antes y vamos a ver qué ha pasado con ellas.
Venga, volvemos mañana en Herrera en COPE. Gracias. Ahora, mediodía, COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Qué significa esto?
Jeroglíficos del Antiguo Egipto.
7 puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado.
Se encuentra al otro lado del universo conocido.
James Spader.
Nunca había visto nada parecido.
Carl Russell.
Estoy aquí por si tienen éxito.
Stargate. Puerta a las estrellas.
¿Qué es este lugar?
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La picadura de una garrapata mientras pasaba unos días de vacaciones en su casa de Buenas Bodas en Toledo. Esto es lo que ha llevado a un hombre de 72 años a estar ingresado en la unidad de aislamiento de alto nivel de La Paz. Ha contraído la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, una enfermedad grave que, aunque no es endémica de nuestro país, ha dejado en España desde el año 2013 13 casos con 5 fallecimientos. El doctor Javier Membrillo es vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
La Comunidad de Madrid ha activado el protocolo necesario no solo para atender a este paciente, sino para también evitar nuevos contagios. ¿Es una enfermedad que se puede transmitir entre personas o solo a través de la picadura de la garrapata?
Vale, lo primero es lanzar un mensaje de tranquilidad. Es una enfermedad que fundamentalmente se transmite por la picadura de la garrapata. Es cierto que puede transmitirse por el contagio entre fluidos, pero generalmente es un contagio poco eficiente. Es decir, no estamos hablando de una enfermedad como el ébola, por ejemplo. Cuando esto ha ocurrido, ha sido generalmente en el entorno sanitario. Por ejemplo, en 2016 sí que tuvimos una enfermera en Madrid que se contagió atendiendo a un paciente. Por eso es por lo que cuando ingresan estos pacientes se trasladan a la red de unidades de aislamiento de alto nivel.
Y ahora que en verano, doctor, salimos más al campo, pueden ser más comunes las picaduras de insectos y garrapatas. ¿Es frecuente que se pueda transmitir este tipo de enfermedades o no?
Tenemos que estar tranquilos. Se pueden transmitir. Sabemos que aproximadamente un 10% de las garrapatas en distintas zonas de España, como por ejemplo en Madrid, tienen el virus, con lo cual lo que tenemos que hacer es protegernos. Es muy importante que podemos, por supuesto, y tenemos que hacerlo, y yo lo voy a hacer, pasear por el campo, pero con calcetines altos, pantalones bajos, repelentes si podemos, y por supuesto, si observamos la picadura de que nos ha picado una garrapata, retirarla por completo, y si durante los siguientes 14 días tuviésemos fiebre, lesiones locales o algún síntoma de hemorragia, tendríamos que consultarlo antes posible.
Claro, ¿y es una enfermedad grave esta?
La mayor parte de las veces no es una enfermedad grave. ¿Qué ocurre? Ocurre que probablemente hay más casos de los que diagnosticamos, y todos pensamos en la frecuencia de que alguien le pique una garrapata y los datos que le acabo de decir de la incidencia de este virus, probablemente hay muchos casos, y eso se conoce de otros países con más incidencia, en la que la mayor parte de los casos son asintomáticos o con clínica leve. A este respecto también hay que recordar que para que los médicos diagnostiquemos algo tenemos que sospecharlo, y aquí tenemos una clara debilidad en España. Único país de la Unión Europea sin especialidad formal en enfermedades infecciosas, con lo cual podemos hipotetizar que si tuviésemos más profesionales formados podríamos estar detectando más casos que puede que se estén curando solos o que solo los detectamos cuando ya son casos graves, como el anterior que desgraciadamente falleció hace unas semanas.
¿Y cuáles son los síntomas de esta enfermedad para ver si podemos identificarla?
Generalmente, cuando tenemos un cuadro leve después de esta picadura, en las dos semanas siguientes vamos a tener un cuadro de fiebre y malestar general, y la gravedad la da cuando se desarrolla una fiebre hemorrágica, con lo cual, si además o después de esa fiebre tenemos manchas en la piel rojizas o puntos morados, o tenemos sangrado por la nariz, o tenemos tos con sangre o resto de sangre en nuestras deposiciones, podrían ser síntomas, pero insisto, acompañados de la picadura de la garrapata. No tenemos ahora que alarmarnos en exceso, sino ser prudentes y conocer este riesgo.
Además, tiene tratamiento esta enfermedad, ¿no?
El tratamiento más importante es el aislamiento en unidades especializadas, como es la de la Paz Carlos III, y las medidas de soporte. Tenemos un antiviral, ribavirina, que se puede dar oral o intravenosa, pero que no ha demostrado en ensayos clínicos su eficacia. Sí la ha demostrado in vitro y en series individualizadas de casos. Es decir, tenemos un antiviral que se puede administrar a casos como este, pero el tratamiento más importante es el ingreso y la vigilancia, los sueros, las transfusiones de sangre si el paciente ha sangrado mucho, etc.
¿Qué otras enfermedades nos pueden transmitir las garrapatas, doctor?
Pues podríamos estar aquí hasta pasado mañana. Podríamos
las
pensar,
más
por ejemplo,
comunes, por ejemplo.
Bueno, pues por ejemplo la enfermedad de Lyme. Tengamos en cuenta también que en general la garrapata que transmite esta fiebre no está en el norte de España, pero la que transmite el Lyme sí puede estar más adelante. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que entender que la prevención frente a las picaduras de insectos, hablábamos hace unos días, por ejemplo, en Sevilla, de la fiebre del Nilo Occidental, no es algo de lo que tengamos que protegernos solo, que también y especialmente cuando hacemos un viaje internacional a África, América Latina, Sudeste Asiático, sino que en España también y en Madrid también, la picadura de un mosquito o de una garrapata nos puede transmitir enfermedades y tenemos que evitar que esto ocurra. Yo creo que con eso ya, y consultar cuando tengamos duda o algún síntoma, creo que ya es un buen mensaje en general.
Pues sí, señor, y con esa conclusión nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Javier Membrillo, vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, por explicarnos también en qué consiste esta enfermedad y qué precauciones tenemos que adoptar ahora en verano. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Desde hace unos años la salud mental ha empezado a visibilizarse como una enfermedad grave y que afecta a gran cantidad de la población española. Una parte de ese porcentaje asegura sufrir ansiedad por las deudas que tiene. Para conocer mejor la situación de estas personas vamos a charlar hoy con Sandra López Montero, que es directora de asesoría en DeudaFix, un despacho de abogados especialista en deudas y en ley de segunda oportunidad y que trata día a día con personas en esta situación. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué servicio ofrecéis en DeudaFix?
Bueno, como decías, ¿no? Desde hace un tiempo se habla con más libertad ahora ya de la salud mental y de las consecuencias que tiene para nosotros. En DeudaFix ayudamos a estas personas que se encuentran sobreendeudadas a empezar realmente una nueva vida, pero sin deudas. Con la ley de segunda oportunidad, sobre todo, que lo que logra es perdonar esas deudas y que esa persona no tenga que pagar toda su deuda. Y bueno, al final pues empezando una nueva vida realmente desde cero. Es decir, es un procedimiento judicial. Esa persona se acoge a una ley que lo que hace es ampararle y cancelar todas estas deudas.
Es cierto que en este programa hemos hablado en más de una ocasión de esta ley, pero ¿cómo se encuentran esos clientes al llegar al despacho, Sandra?
Bueno, pues como te podrás imaginar, son personas en una situación vulnerable. Muchas de ellas sufren estrés, sufren ansiedad por este tipo de situaciones, y es que cuando no puedes pagar todas tus deudas y no paran de llamarte, realmente entras en ese tipo de espiral. Tenemos autónomos que la pandemia les destrozó la vida y empezaron a acumular esas deudas, y también a personas que sufren enfermedades y que no tienen suficientes ingresos para pagar, o incluso trabajadores por cuenta ajena que han ido tapando agujeros a base de otros préstamos, y también jubilados.
Y en DeudaFix, ¿podéis ayudar a todas esas personas con la ley de la segunda oportunidad?
Así es, la ley lo que hace es proteger al deudor, no discrimina, pero es cierto que como todo procedimiento judicial tienes que cumplir unos requisitos básicos para que podamos ayudarte. Por ejemplo, debes de tener más de 8.000 euros de deuda, debes deber a más de 2 entidades bancarias, no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, y lo que hacemos en DeudaFix es, primero, empezar con un asesoramiento totalmente gratuito para poder conocer la situación y saber no solo si es viable o no su caso, sino también si es la mejor solución a su situación.
¿Y cómo pueden, Sandra, contactar nuestros oyentes con vosotros para informarse sobre esta ley de segunda oportunidad y sobre todo para saber si es lo más adecuado para su situación?
Siempre mediante llamadas, que son totalmente gratuitas. Nuestro horario de atención es de 9 de la mañana a 9 de la noche, por lo tanto es muy amplio. Y, por supuesto, siempre nos pueden contactar a nuestros teléfonos, que son el 621-199-977 y también en nuestro fijo 919-492-222, marcando la extensión 1.
Pues muchísimas gracias, Sandra López Montero, directora de asesoría de Deuda Fix, por compartir con nosotros todos estos consejos.
Gracias a vosotros.
Y si tienes pensado salir a la calle en las próximas horas, ten en cuenta que en pocos minutos se va a activar la alerta naranja en toda la comunidad y la amarilla en la sierra por las altas temperaturas que vamos a registrar en toda la región este martes. A esta hora tenemos ya 31 grados en la Puerta de Alcalá, pero se espera que en las próximas horas el mercurio suba hasta los 39 en la capital y en Getafe y hasta los 40 en localidades como Alcalá de Henares y Aranjuez. En una hora más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.